Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en una nueva edición del podcast de telesemana.com. Estamos arrancando un viernes con todo lo que ello implica, el cierre de semana con un montón de noticias en, alrededor del sector, una América Latina y un Caribe que está a full en el mercado de las telecomunicaciones. Pero antes de hacer el resumen semanal que cada viernes hacemos, le quiero dar la bienvenida a toda la audiencia que en LinkedIn está presente, que invitarlos a que hagan sus comentarios, a que hagan preguntas, observaciones, porque eso enriquece un montón y le da, por supuesto, motivo a que estemos acá transmitiendo en vivo por LinkedIn. Y bueno, a quienes lo vean en streaming bajo demanda, también los invitamos a que hagan comentarios en el posteo que queda en la página de telesemana.com. Y también le quiero dar una bienvenida especial a Rafael Junquera, nuestro director editorial. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Noé? Muy bien. Gracias por esa bienvenida especial. Habitualmente son normales, son estándar. Hoy es especial, así que más contento.
Que venimos uno a uno, claro.
Claro, estamos...
Sigue siendo de a dos. Démonos un poco más
De bombo, ¿no? El menaje a Troas se acabó un tiempito y ahora nos toca uno a uno.
Claro, claro. Después volvemos al saludo así como más pasajero, pero claro, ahora tiene que ser especial, porque ya que somos pocos, seamos especiales.
Exactamente. Te lo compro.
Dale, buenísimo. Bueno, hagamos una rapidita mirada por las noticias de la semana en el sector. Si miramos a Chile, la tan reciente y súper repentina decisión del gobierno de dar marcha atrás en su decisión respecto al uso que iba a tener la banda de 6 GHz, que estaba destinada íntegramente para espectro no licenciado y ahora se va a compartir, esperando reuniones internacionales y abriendo un poco el paraguas de que Chile no estaba tan decidido respecto de qué hacer con esa porción de espectro. Bueno, los integrantes de la DSA, la Dynamic Spectrum Alliance, junto a otras empresas del rubro, le plantearon su preocupación por esta decisión al titular de la Subtel y le pidieron que lo revean o que den otros argumentos respecto de esta decisión. Obviamente, la gente de la GSMA se manifestó feliz por esta decisión. Desde luego, siempre hay intereses encontrados, miradas opuestas. Desde la Argentina, Miguel Ángel Pesado, presidente del COPITEC, también cuestionó la decisión que había tomado Chile de revertir eso. Y él fue muy tajante. Dice, la decisión de Chile fue errónea porque no beneficia a 5G para nada. Además, crea inseguridad entre los operadores y en los fabricantes de equipos, que es un poco el planteo que le hace la DSA al gobierno chileno. Y en el caso de la mirada de Miguel Ángel Pesado es interesante porque él es un actor muy importante del mercado argentino y está pidiendo que si se viene una licitación en la Argentina, se haga un control de espectro, se monitoree el espectro. Si no se llega a hacer un plan, bueno, que se tomen 6 meses para hacer un monitoreo y nos evitemos problemas futuros, porque él dice, hay un montón de espectro otorgado que no se le hizo seguimiento. Entonces, va a haber posibles interferencias. Vamos a ver si Pesado consigue que tomen esta idea como referencia y se trabaje al respecto. Si miramos a México, los operadores pagan por el uso de espectro un 62% más que el promedio internacional y es un montón. México, en términos de tarifas, de espectro, viene siendo hipercuestionado. Bueno, ahí está el valor, el indicador. Un 62% más que el resto del promedio internacional. En Venezuela, tenemos noticias buenas de Venezuela. Movistar acaba de anunciar que invertirá 270 millones de dólares en la mejora de su infraestructura. Pero no es el único. En Venezuela empieza a reactivarse un poco la industria de las telecomunicaciones, se empieza a hablar de 5G y, bueno, se empiezan a ver bríos de un nuevo escenario después de varios años que la coyuntura económica, la situación del país, no propiciaba el desarrollo del sector. En Uruguay también hay un escenario un poco caldeado, el balance del primer semestre del regulador muestra que estos primeros 6 meses de portabilidad numérica, recordemos que el país, a través de un referéndum y una discusión interna muy grande, se terminó dando la posibilidad de que existiera la portabilidad numérica móvil. Bueno, al cabo de estos 6 primeros meses, Antel fue el operador que más clientes perdió y cayeron los ingresos generales del sector. Como siempre, están todos los datos publicados, puede haber miradas encontradas respecto de qué significan estos datos. Lo interesante es poder compartirlos y ver y abrir la discusión respecto de lo que está sucediendo allí. Casi todas las noticias de las que estuvimos hablando hablan de 5G. Y quien está muy interesado en 5G es Ericsson, porque está ofreciendo cada 2 días casos de uso para verticales, para usuarios finales. Él nos está demostrando que hay 5G para todos y todas. Así que, bueno, bienvenido, Ericsson, por estas manifestaciones claras y concretas de qué es todo lo que podemos hacer con 5G. ¿No, Rafa? Vienen como súper activos con...
Sí, bien, están sí, correcto, están Ericsson. A ver, puede ser percepción mía personal, pero yo sí que les veo como con esta intencionalidad de mostrar un poco los caminos de la 5G, sobre todo de la monetización, que es algo que los operadores, bueno, lo comentaba yo en el análisis, ¿no? Que los operadores vienen con mucho tiempo diciéndole, bueno, me vas a vender 5G, pero ¿cómo lo monetizo? Y recuerdo a ejecutivos de Ericsson hace muchos años decirme, bueno, eso es un tema del operador, eso no, yo no tengo que decirle cómo monetizar, yo le doy la tecnología. Yo creo que se han dado cuenta que si no ayudan con el discurso de la monetización de una forma clara, les va a costar más seguir vendiendo equipos y plantar el salto hacia la 6G. Porque como la 5G fracasa en la monetización, no hay 6G que vender, o sea, no hay forma de... Así que me parece que sí, que Ericsson está tomando un rol proactivo, no solo con ese informe sobre las eléctricas, sino también ahora con lo del consumidor esta semana, que ha sacado un estudio muy, muy importante sobre los hábitos del consumidor. Con algunos datos relevantes para los operadores, para que podrían incluso afectar la planeación de dónde lanzar la red primero o cómo desarrollar la red 5G. Así que sí, veo a Ericsson muy animado en este aspecto, que lo cual es buenísimo, lo cual me parece un acierto por parte de Ericsson el involucrarse tanto en mostrar casos de negocio muy concretos a los operadores, ¿no? De todo el mundo. Así que me parece muy bien.
Bien, bien, sí, está buenísimo poderlo bajar, ¿no? Hacerlo como concreto, sí. Y un ejemplo claro y preciso. Pero hoy no vamos a hablar de Ericsson. Hoy vamos a hablar de un super mega culebrón. Los operadores europeos no tienen razón cuando piden que los grandes de Internet ayuden con las inversiones. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Organismo de Reguladores Europeos para las Comunicaciones Electrónicas, BEREC, por sus siglas en inglés. Presentó un informe hace muy poquitos días en el que desarma todo el argumento que los operadores europeos venían manifestando hasta ahora y en el que planteaban que había una situación dispar y que necesitaban que la Unión Europea interviniera en el sector y obligara a los gigantes de Internet a aportar inversiones. Bueno, Berek le dice, no es cierto. Dice que, por ejemplo, el aumento de los volúmenes de tráfico no conduce directamente a la cuestión de los costos. Y entonces les empieza a desarmar toda la estructura de argumentos que venían planteando. Este tema lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo, este joven Rafa Junquera, en la nota dice, un joven Rafa Junquera lo venía planteando hace 10 años. Y este Rafa Junquera, también joven, lo sigue planteando. Contame, Rafa, cómo viene este culebrón, porque ya viene por el episodio 1001, más o menos.
Sí, ¿sabes qué me dio? Cuando estaba escribiendo esta nota, cuando vi el anuncio, evidentemente me tiré de cabeza a leer el informe, porque sabía que Berek había hecho en el pasado cosas parecidas, pero pensaba que ya había quedado resuelto el tema y resulta que vuelven otra vez a lanzar un informe replicando un poco el que habían hecho en 2012 y en 2017. Y entonces busqué yo a ver qué había escrito yo con anterioridad, a ver si qué tenía yo, digo, a ver si me estoy yo también confundiendo, si he cambiado de criterio, si sigo teniendo la misma idea que cuando empecé a escribir sobre estos temas. Y encontré una nota de 2010 en telesemana.com que ratificaba un poco muchos de los puntos que siempre he comentado en notas posteriores y un poco que va en línea con lo que dice Berek, pero no con tanto detalle. Evidentemente, Berek ha hecho un trabajo mucho más, mucho más serio, por decirlo de algún modo. Yo hablaba un poco desde la visualización exterior, percepción un poco subjetiva del mercado, sin realmente analizar parámetros concretos para poder contrarrestar algunos de los puntos de los operadores. Simplemente tenía la sensación básica de que no podía, la regulación no podía entrar a imponer algún tipo de peaje o de cargo a los gigantes de Internet, porque básicamente los gigantes de Internet eran los que hacían, en cierto modo, que las empresas de telecomunicaciones puedan vender su acceso. De hecho, los operadores no se acordarán, pero en el año 2000, 2001, estábamos hablando de el poco interés que suscitaba la 3G en los usuarios. Y el motivo era que no había ni contenido ni aplicaciones que acceder a través de estos móviles. Y entonces era, bueno, ahora nos falta generar esa cosa que sea atractiva para que la gente pase de 2 a 3G, porque la transición no estaba siendo sencilla. Y creo que los operadores nos recuerdan este hecho de encontrarte de repente con redes 3G, dispositivos 3G, y que el usuario no tiene interés en 3G. Y decías, ¿por qué? Porque no había cosas, ¿no? No había lo que... Ahora es muy difícil imaginarse esa situación, porque ahora tenemos Instagram, YouTube, no sé, Facebook, claro. Yo qué sé, es que hay 20.000 aplicaciones. Y entonces ahora te parece inaudito, con la cantidad de cosas que hay, que en un momento dado hubiese escasez de estas cosas, ¿no? Y aplicaciones. Y sí la había. Y sí teníamos foros de charla donde hablábamos de esto. Y recuerdo conversaciones tan absurdas como la aplicación de los 10 segundos. Es que esto era toda una tesis que se hizo. Te decían, se ponían tres ejecutivos o cuatro en un panel, en el estrado, hablando de la aplicación de los 10 segundos. Porque ¿cómo va alguien a usar el móvil más de 10 segundos mirando una pantalla sin chocarse con una farola? Y entonces luego, claro, nos hemos dado cuenta, no, que el móvil es nomádico. Que yo no voy con el móvil caminando, mirando, sino que me paro en un semáforo, miro... me paro en una cafetería, miro, me paro en la para esperar el bus, miro, no estoy en movimiento, no juego al pádel o al tenis mirando el celular, ¿no? O sea, no son aplicaciones de 10 segundos. Estos 10 segundos se hicieron tesis casi doctorales y era una milonga como un piano, o sea, no teníamos ni idea. Entonces, claro, si tú decías, hombre, vienen ciertas empresas, te resuelven ese problema y resulta que tú ahora quieres cobrarle a estas empresas un peaje, sonaba raro. De salida sonaba raro, ¿no? El que te resuelve el problema resulta que ahora es el que tiene que pagar por el problema que te está causando y que tú querías solucionar y que ahora resulta que se ha convertido en un problema. Bueno, dicho esto, claro, Berec toca todos los puntos críticos de la queja de los operadores uno por uno, ¿no? Desde el tráfico, que no es causante de los grandes costos que los operadores aducen, porque básicamente si esto fuera real, sobre todo en redes fijas, no podría haber un uso ilimitado. Es decir, a ti no te podrían vender un paquete ilimitado si cuanto más tráfico consumieras, el costo de la red aumentara tanta proporción que no sería sostenible. Por lo tanto, el operador te tendría que ir cobrando a medida que tú vas utilizando, ¿no? En las redes móviles pasa algo parecido, pero es más sensible, pero no lo suficientemente sensible. Por lo tanto, las inversiones en red no son tan dependientes del crecimiento en tráfico, son dependientes en otras variables. Y luego hay un tema muy importante, que es que el tráfico no lo generan los proveedores de Internet. Y esto es un matiz muy tonto, pero muy importante. El tráfico lo generan los usuarios del operador. O sea, no es un tráfico que Facebook te tira hacia ti y entonces invade tu red. No, no. Es tu usuario quien llama a ese contenido e invade tu red con ese contenido, pero que lo llama tu usuario, tu cliente, que te paga un fee mensual o prepago o pospago, como sea, para acceder a ese contenido. Con lo cual, ni siquiera es Facebook el que te está colapsando la red. Son tus clientes. Entonces, claro, no es un problema de Facebook per se, es un problema de cómo tú has estructurado tu negocio, cómo lo vendes y cómo tus usuarios hacen uso de tu red y cómo te la colapsan. Entonces, claro, la cosa sería cóbrales más a tus clientes, en realidad, que son ellos los que están demandando esto. Pero bueno, por un tema de quizá de dinámicas competitivas o quizá porque no es tan... grosero el problema en este sentido, o sea, el que te provocan los proveedores de Internet, pues no puedes tampoco subir mucho más el precio de tu servicio, ¿no? Bueno, hay toda una serie de cosas que se tocan en este reporte, la interdependencia entre los proveedores de Internet y los operadores, que es obvia, no podría haber estas redes, nadie demandaría fibra si no hubiese un Netflix, Netflix no podría existir si no hubiese fibra. Con lo cual hay una interdependencia entre ambos, dependen el uno del otro. El hecho de que los proveedores de Internet no construyan redes Los operadores dicen que esto les desincentiva a mejorar sus procesos de entrega del contenido, y esto es falso. Está demostrado que los proveedores de internet han mejorado el tema de los códecs de vídeo, que intentan crear caching, que intentan crear CDNs, que intentan mejorar, incluso porque se dan cuenta de que tienen muchos clientes con malas conexiones a internet, y ellos quieren que su servicio no quede degradado para que el cliente no piense que Netflix es malo. Entonces intentan mejorar también esto. O sea, que esto es falso. Existe el incentivo de mejora. Este es un argumento muy que también lo habíamos defendido aquí en Telesemana, que cuanto más importante era un Netflix o un Amazon o quien sea, más cuidado iban a tener con cómo se entregaba el servicio. No iban a querer depender únicamente de las redes, sino que ellos iban a intentar optimizarlo al máximo posible para quedar bien con los clientes, independientemente de su conexión. En definitiva, todo el informe hace un alegato muy interesante para llegar a una conclusión que es la madre del tomate de todo este asunto. Que es que, para justificar una intervención de los reguladores para obligar a los proveedores de internet a pagar a las inversiones, que levantaría otra serie de preguntas y otra serie de cuestiones muy complejas de resolver. ¿Quién paga? ¿Cómo se paga? ¿Qué partes de la red tienen que contribuir? ¿Quién le paga a quién? ¿Quién hace intermediario para redistribuir? ¿Cómo vamos midiendo quién tiene que pagar? Porque se supone que sería a través del tráfico. Entonces, claro, si de repente Telesemana es más tráfico que Netflix, entonces de repente Telesemana tendría que pagar y Netflix menos. O sea, ahí se armaría todo un cacao que sería muy complejo. Pero bueno, esto es un tema que vendría a posteriori, que de momento no es problema porque no existe ninguna regulación de este estilo. Pero básicamente Berek lo que dice es no se puede entrar a regular esto porque la distorsión que va a crear va a ser mucho más perjudicial que lo que se va a intentar arreglar. Esa es básicamente la conclusión. O sea, Berek no tira todo esto simplemente porque quiere decirle a los operadores mentís o no tenéis ni idea o estáis pidiendo una cosa que no tenéis que pedir o lo que sea. No. Básicamente le está diciendo, hemos analizado vuestra petición, hemos analizado el mercado y si entramos a legislar para que esta gente pague, vamos a crear un problema mayor que el que hay ahora. Que el que hay ahora que vosotros decís que hay, que nosotros pues no lo vemos tan claro tampoco. Y luego, otra cosa importante es que Berek dice que ha hablado con muchos ISPs pequeños. Y los ISPs pequeños no quieren que se produzca este pago de los proveedores de internet porque dicen que entonces le otorgaría excesivo poder a los operadores grandes contra los que compiten, limitando su capacidad de competencia. Porque, claro, muchos recibirían dinero de estas empresas para seguir aumentando sus redes y entonces los operadores chiquititos quedarían un poco como más desfasados incluso. Porque no son ellos los que reciben la mayoría del tráfico, sino que son las grandes redes, ¿no? Entonces, ni siquiera dentro del sector telco todo el mundo está a favor de que haya un pago o un peaje a los proveedores de internet, ¿no? Es un informe muy interesante y el siguiente paso, Noé, va a ser ver la respuesta de Etno, que es el organismo este que agrupa a los operadores, que hizo ya un comunicado muy breve, un párrafo, como diciendo, bueno, que no estaba de acuerdo con lo que había dicho Berek y que iban a sacar algo más elaborado, y realmente yo estoy como si fuesen a sacar Top Gun 3. O sea, estoy esperando, estoy flipando, digo, bueno, yo quiero ver ya la secuela, ¿no?
Ya.
Sí, ya, porque... Claro. El informe de Berek lo considero muy bueno, muy bien argumentado, muy bien explicado. Os pondremos el link en debajo del vídeo, en uno de los comentarios, para que lo podáis ir a descargar. Está en la noticia de Telesemana, de todas maneras, si queréis ir a buscarlo, o en el análisis de Telesemana. Y merece la pena leerlo. ¿Estés de acuerdo o no? O sea, si es operador, puedes ser un operador y decir, oye, pues Rafa, no estoy de acuerdo con lo que dice Berek ni con lo que planteas tú en este podcast. Está perfecto. Creo que igualmente es bueno leerlo. Y luego leeremos Etno e intentaremos ser neutrales. Yo ya sabéis que tengo la sensación de que creo que esto que piden los operadores no es viable, no es factible y no es correcto. Pero esto es una percepción mía y le decía a Noé antes de entrar, claro, yo tengo esta pequeña tergiversación que leo esto de Berek y no sé si estoy en la cámara del eco donde estoy escuchando lo que quiero escuchar porque es la visión que yo tengo o realmente puedo ser objetivo y decir, pero es que esto está muy bien argumentado, ¿no? Puede ser que haya un poco de los dos, así que tampoco os fíes del todo de mí. Yo siempre he tenido este discurso y Berek simplemente lo confirma y entonces podría tener ese bias de confirmación. Pero voy a esperar con mucha paciencia al reporte de Etno o de la GSMA o de quien sea que salga un reporte que refute punto por punto este informe para entender bien el otro lado, ¿no? Porque el otro lado no lo entiendo muy bien porque no estoy de acuerdo. O sea, es como lo entiendo, pero como no estoy de acuerdo... No lo entiendo muy bien, ¿no? Entonces necesito más munición del lado de Etno y de GSMA, quizá, ¿no?
Claro. Acá Carlos Saúl Pérez saluda, hace un ratito se había saludado también desde México. Buenos días, dice, tengo que leer el artículo, pero efectivamente los costos para redes 5G es algo elevado y pienso que necesitan alguna ayuda, bien sea del gobierno o privado. Puede no ser viable, pero pienso que hace falta.
Bueno, tengo que comentar algo ahí, Carlos, buen punto y te voy a... Te voy a responder si no te importa, Carlos, porque ya que siempre haces buenos comentarios. Tengo una visión un poquito diferente a tu comentario. Esto de que los costos de redes 5G son algo elevados. Claro, yo los costos, solo como costos, el precio de una red 5G no me dice nada si no sé lo que te aporta. Claro, si me dices, no, la 5G cuesta 5, pero lo que te va a aportar es 4. Uf, carísima. Es tan cara que es inviable. Pero si me dices, no, la red 5G cuesta 5, pero lo que te da es 10. Digo, entonces baratísima. Me estás dando el doble de lo que... Al final es un tema proporcional entre el costo y el beneficio que te traiga la red 5G. Claro, si tú no sabes monetizar la red 5G, si como operador no te ves capaz de sacarle mayor partido que a una red 4G o 3G, es una red cara, evidentemente. El problema es que tu modelo de negocio en parte se esté sustentando en una ayuda gubernamental. Es un poco como si Telesemana dijera... el mundo del periodismo está muy mal porque hay mucha información y la gente te copia los artículos y no te da crédito y hay muchas cosas que rondan por ahí. Necesito que alguien me ayude y me dé a mí un poco de dinero para poder contrarrestar a esta gente que me está copiando y que bueno, pues me hace un daño económico porque también monetizan con anuncios de Google, por ejemplo, ¿no? Claro, esto sería un poco raro, ¿no? Dirías, hombre, Rafa, no sé, si montas un medio, intenta que sea un negocio viable, si no te estás equivocando de modelo de negocio. Si te tiene que ayudar un gobernante, ¿no? Y no es que yo sea el tío más neoliberal del planeta, porque no lo soy. O sea, yo tengo cierto tirante neoliberal, pero también tengo un cierto tirante socialista. Y entonces soy un combo de las dos cosas, ¿no? No creo que en este caso sea la responsabilidad del gobierno el monitorear que una segunda industria o una industria financie a otra. O ayude a financiar a otra, en este caso, ¿no? Creo que los operadores tendrían... Si el gobierno quiere ayudar, y ahí sí que te voy a dar la razón, si el gobierno quiere ayudar, lo que tiene que hacer es entregar el espectro de una forma mucho más efectiva y más barata. Lo que están haciendo los gobiernos con el tema del espectro me parece un grave error que está perjudicando mucho a los operadores. Y ahí sí hay un punto en control de los operadores, que es que el espectro no es del gobierno de turno, el espectro es de la sociedad. Es un bien de la sociedad que lo gestiona nuestros gobernantes de turno, el que esté gobernando en ese momento. Por el bien de la sociedad, llegados a este punto, ya sabemos que no hace falta cargar tanto porque no van a venir nuevos grupos. O sea, van a seguir prácticamente los mismos jugadores. Por lo tanto, lo que hay que hacer es casi dárselo, yo diría casi gratis, entre comillas, con obligaciones muy duras de despliegue y de lanzamiento de la red a gran velocidad. Prefiero que el dinero se invierta en esa parte que en un fondo que luego se va a gestionar para llevar telefonía rural, que luego no se ejecutan, que luego el dinero no sabe dónde ha ido, que luego se usan otras partidas, que luego... Bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí, repito, y Carlos, también te advierto, que yo estoy muy tergiversado en favor de no hacer nada. O sea, que es que esto también, claro, siempre voy a encontrar un argumento de momento para que nadie ayude a los operadores y sean ellos los que sepan sacarle rédito a su negocio, ¿no? Pero bueno, ahí ha hecho otro comentario... Carlos.
Sí, ahí nos dice Carlos Saúl, sí, es como tener una autopista que inviertes $100, $1,000, cobras uno por coche y hay una empresa de transporte que cobra a sus clientes $50. ¿No debería ayudar la empresa de transporte para las vías? Volviendo al tema del espectro, México es un buen ejemplo de lo que sucede con la inversión del sector cuando el espectro es muy caro. Porque hay licitaciones que quedan ociosas. Entonces, y Brasil fue otro ejemplo, digamos. La apuesta estuvo dada en las obligaciones y fue un éxito la licitación para 5G. Siempre es un tema muy sensible, pero hay casos concretos para ver y para pensar. No me quiero ir de tema, pero el tema del espectro está súper caliente en la región porque se están definiendo un montón de cuestiones y es eso, no hay que olvidarse, es un recurso natural de los países y pertenece a sus pueblos y tiene que ser, su uso tiene que ser estratégico para el bien de esa sociedad, o sea, no puede pensarse solamente como un bien de cambio.
Creo que en Nueva Zelanda se entregó durante la pandemia para acelerar el 5G, creo que se le entregó a los operadores sin cargo. solo con las obligaciones de tener que lanzar, de tener que tener red, de tener que tener la autopista creada, ¿no? Porque, claro, porque se dieron cuenta de que evidentemente se necesitaba una conectividad total lo antes posible. Claro, es verdad que eso era durante una emergencia y durante una emergencia se hacen cosas de emergencia. Pero está claro que si los gobiernos quieren ayudar, por ejemplo, en este, yo creo que este debate de los operadores se resuelve mucho más rápido si las frecuencias de 5G, los reguladores europeos la entregan a un precio mucho más asequible y ponen condiciones y obligaciones de despliegue. Yo creo que esto ya sería una ayuda terrorífica para los, o sea, de buena me refiero, para los operadores, claro, ¿no? Sin tener que andar buscando tres pies al gato en este sentido. Si los operadores tienen un problema de inversión porque montar estas nuevas redes es tan caro y resulta que se convierte en muy caro porque además de las redes tienen que invertir en un espectro que está ahí, el espectro está ahí. Bueno, pues entonces aliviemos esas cargas de inversión sobre el espectro para que se deriven hacia la red y que los operadores sean viables. Está, yo creo que... Y no nos tenemos que meter en el galimatías de quién y cómo ayuda a financiar las redes fuera de los operadores, porque esto es crear un... Como dice Bere, que es crear una distorsión del mercado tan potente que las consecuencias incluso de esa distorsión habría que hasta estudiarlas y magnificarlas, porque igual es un descalabro atómico y habría que tener mucho cuidado con... A veces no, esto es como un traje, ¿no? Que estiras una manga y entonces se te encoge la pierna del pantalón.
Hay que tener cuidado. Claro, ¿cuál es el punto de equilibrio?
Claro, hay que ver de dónde estiras y de dónde cortas para que el traje no se rompa entero, ¿no?
Claro, bueno, ahora hay que esperar con Pochoclo a ver qué dice Edno, con palomitas de maíz, sí, y ver esa respuesta y ver cómo sigue esto. De todas las cartas que entregó Edno en este último tiempo, empieza a recibir una respuesta concreta y eso también es interesante porque hay un contraparte ahora. Si no, era como una manifestación que quedaba ahí. La tomábamos, la pensábamos y quedaba. Bueno, ahora hay alguien que plantea un poco eso, una mirada y abre la discusión. También por eso es interesante que haya una respuesta a Edno, porque también están en su derecho, todos están en el derecho propio de manifestar qué es lo que cada uno siente, que cómo tienen que ser las cosas es interesante que se abra la discusión, que se propicie ese escenario.
Sí.
Vamos a ver cómo se
hace. Sí, los operadores en lo que eran sus cartas, las cartas sucesivas que han ido haciendo sobre este tema, para mí han sido tibios, pero contundentes. Es decir, no había una gran demostración de evidencias, pero sí había mucha intencionalidad y sobre todo cuando 16 CEOs de los... Es muy potente eso, claro, o sea, 16... Claro. Tipos de que manejan empresas tan poderosas, tan importantes, tan potentes, se juntan para dar un mensaje común. Claro, eso significa que ese mensaje es verdad. Es imposible, claro, que no sea verdad. Son 16 CEOs de 16 operaciones muy, muy grandes, ¿no? Entonces, es tibio el mensaje, pero es contundente el adorno, ¿no? Todo lo que se le ponía a las cartas de Edno. Hay que recordar que Berec saca un informe parecido en 2012 y en 2017. Es decir, Berec en realidad ratifica cosas que ya había dicho en 2012 y en 2017. Lo digo, esto es importante porque esa ratificación le indica a Berec, en cierto modo, que en realidad, a pesar de que crece el tráfico, las condiciones para que haya un cambio o haya una intervención regulatoria no se están produciendo. Con lo cual, esto debilita mucho el argumento del incremento en el tráfico. Porque si en 2012 no aplicaba, pero las redes empezaban. Si en 2017, que ya hay mucho tráfico y mucha experiencia de tráfico, no han aplicado. 2022 ha habido una pandemia, el tráfico se ha disparado a lo loco. Sigue sin haber caso, significa que el caso del tráfico es un caso débil. Para que Berec haya llegado a esta conclusión otra vez, no implica que el tráfico sea realmente el problema al que se están enfrentando los operadores en su negocio, ¿no? Es parte del problema, pero es una parte muy chica, que no justificaría, como digo, una intervención de los reguladores en favor de las empresas de Internet. Pero bueno, repito, yo no quiero... No quiero convenceros, o sea, creo que es mejor que cada uno se haga una opinión propia. Evidentemente os expreso la mía. Yo en principio de momento estoy de acuerdo con Berec porque lo he estado de acuerdo desde el 2010, que escribí los primeros artículos al respecto de este tema, y yo tampoco he cambiado de opinión. Es decir, no ha habido algo en el mercado que me haga pensar que hay que montar un esquema donde los operadores tienen que recibir ayuda de las empresas de Internet, ¿no? Así que bueno, veremos a ver la respuesta de Edno. Yo estoy más que abierto a cambiar de opinión, pero también es verdad que cuanto más viejo te haces y más años llevas creyendo en una cosa, más cuesta cambiar de opinión. Pero bueno, voy a estar muy atento a Edno y el informe de Edno lo tendré que leer mucho más despacito que el de Berek, ¿no? Porque el de Berek lo que hacía era confirmarme claro. muchas cosas que yo ya pensaba. Así que bueno, claro. no, eso es un poquito lo que ha pasado. Hay tantos temas interesantes ahora en el sector, porque tú has, estaba escuchándote todos los temas iniciales y estaba pensando...
Ay, sí.
Estamos en... Sabe mal decirlo, pero estamos en muy buena época para ser periodista del sector telco, porque entre Uruguay, entre lo de Wi-Fi y las redes 5G, entre redes privadas, entre, no sé, monetizaciones, entre esto, entre lo otro, ahora hay un montón de temas que requieren debate, requieren resolución, requieren encontrar puntos de equilibrio, como decías tú, ¿no? Así que estamos en un...
Sí.
No tenemos manos suficientes para cubrirlo todo.
No, tal cual. Bueno, el martes, aprovecho y paso el aviso parroquial, nos vamos a encontrar en una nueva charla de café para hablar sobre la innovación de la industria 4.0 en un vertical muy específico. Las terminales portuarias, que son... digamos, es una corporación que se encuentra en distintos puntos del mundo y tienen que articular entre sí. Carlos Saúl Pérez acá nos comenta, siempre disfruto de tus charlas, videos y comentarios y documentos. Hacen un excelente trabajo, siempre me dejan pensando sus argumentos, eso es bueno, gracias.
Bueno, y tú, Carlos, nos haces pensar a nosotros. Y también tú con tus preguntas nos haces a nosotros pensar y reflexionar sí. y darle más vueltas, ¿eh? O sea que es bueno que nos empujéis a pensar y releer las cosas 7 veces y tu ejemplo de la autopista lo voy a
hay que tomarlo.
Sí, lo voy a madurar.
Bueno, y les decía que el martes vamos a hablar sobre la transformación digital en un vertical muy específico que son las terminales portuarias y nosotros venimos trabajando el tema. En México hubo un caso muy concreto de una red LTE montada en una terminal portuaria para dar paso a la automatización total. Imaginemos que ellos trabajan con containers, ¿no? Algo de automatización necesitas para toda esa operación, porque si no es inviable. Bueno, vamos a ver qué significa entonces también la transformación digital para ellos, qué significa la llegada de 5G a esos mercados, y qué tipo de redes necesitan, qué relación tienen con los operadores, también es interesante conocer, de voz de los verticales, qué falta, qué tienen, bueno... Nada, todo eso transcurrirá el martes. Pero hoy nos empezamos a ir de a poco al fin de semana, ¿no? Sí. Basta. Viernes.
Basta. No más,
a descansar. Rafa, que tengas un gran fin de semana.
Nada, gracias a ti, Noé. Buen fin de semana para ti, para Carlos y para toda la audiencia. Buen fin de semana a todos.
Excelente. Bueno, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el martes en el café y el viernes... En el podcast de la semana.com cuando esta musiquita suena. Chao.